Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a remontarnos prácticamente 7 años atrás para que nuestra siguiente invitada pueda contarnos su historia. Ella funcionaria en el Ayuntamiento de Boadilla en el año 2009. Es una persona clave para que toda esta trama fuera aflorando poco a poco, saliera a la luz. ¿Cómo empezó todo esto, señora Garrido?
Bueno, pues son de estas cosas que no empiezan de un día para otro, sino que desde tu lugar de trabajo ves que se van cometiendo irregularidades y recibiendo presiones para elaborar informes favorables o desfavorables o hacer pliegos a medida según directrices políticas, y llega un momento en el que los funcionarios que no nos sometíamos a este tipo de prácticas empezamos a recibir una forma de acoso laboral en nuestro trabajo. Y llega un momento en el que yo, claro, como la mayoría de los denunciantes de corrupción, lo que hacemos es ponerlo en conocimiento de los superiores, de tus superiores, pensando que ellos no están al tanto. Y por eso yo escribí 2 cartas a Esperanza Aguirre, sin conocerla de nada. Tengo que decir que yo no soy de ningún partido político, ni jamás he estado afiliada a ningún partido, sino que lo hice en colaboración con otros funcionarios porque considerábamos que era nuestra obligación que ella estuviera al tanto. Bueno, no tuvimos ningún tipo de respuesta contundente, y al poco tiempo, por mis circunstancias laborales, entré en una baja por depresión. Y me dediqué durante un año a hacer un trabajo de investigación para intentar demostrar que, como es muy difícil probar una mordida, pues lo que pretendía era demostrar que el alcalde del Ayuntamiento de Boadilla, por entonces Arturo González Panero, percibía o tenía un patrimonio bastante superior a acorde a las, o desacorde en este caso más bien, a los ingresos que él percibía como alcalde. Esto supuso un dossier de unas 300 páginas aproximadamente, que hice llegar a la Fiscalía Anticorrupción a través de un intermediario para intentar conservar mi anonimato. Y a partir de ahí, bueno, pues mi vida desde hace 7 años, pues bueno, he ganado en 2 instancias una denuncia por acoso laboral, que ya se encarga la actual corporación encabezada por Antonio González Terol en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Ellos recurren y recurren para no tener darme la indemnización que el juez ha dictado. Yo me he visto obligada en esta situación a renunciar a mi puesto de trabajo para no tener que sufrir más, la verdad. Y durante todo este tiempo, resumiendo, mi vida transcurre en intentar rehacerla profesionalmente, ir de juzgado en juzgado denunciando amenazas de muerte. Me han intentado echar de la carretera a la cuneta en una ocasión, de esto hablo ya a lo mejor unos 3 años. Anónimos de todo tipo, en fin, una vida muy de película y muy tristemente de película, de novela negra, ¿no? Por llamarlo de algún modo. En este momento, a mi vida ha cambiado de tal manera que tuve que poner mi casa en alquiler y he estado un año viviendo en un piso ocupa. Yo no sé cuántas mudanzas llevo ya desde que ocurrió todo esto. Y de hecho yo tuve que aparecer en los medios de comunicación por un motivo de seguridad, y al final pues tengo que decir que me he convertido en una especie de activista contra la corrupción, pero ya no por mí, sino porque no les pase lo que me ha pasado a mí, a otras personas, a otros funcionarios, sobre todo, que quieran denunciar la corrupción. Por eso estoy teniendo reuniones en el Congreso con todos los grupos parlamentarios, junto con la Plataforma por la Honestidad, y otros denunciantes de corrupción, como es Luis Gonzalo Segura, que denunció la corrupción en el ejército y por eso fue expulsado del mismo. Y lo que perseguimos es una ley de protección al denunciante, como existe en otros países civilizados.
Uh-huh. Usted puso a la justicia sobre la pista de lo que estaba sucediendo en ese ayuntamiento, en el de Boadilla, que luego se reveló como uno de los claves en la trama Gürtel. Para usted, supongo que hoy es un día importante, cuando empieza el juicio.
Sí, la vida es una paradoja. yo estoy en este momento buscando un nuevo lugar para vivir y para intentar rehacer mi vida. Y curiosamente hoy comienza el juicio de las personas que me arruinaron la vida. Bueno, para mí es un día muy importante, claro que sí. Tengo que decir que, como casi todos los españoles, esperábamos este momento como agua de mayo. Es una pena que a veces parece como que la justicia no es justa, en el sentido de que es muy lenta y mientras tú vives las consecuencias de tanta corrupción, ves como ellos tienen una calidad de vida excelente y la impunidad está a la orden del día. Por eso hoy sí que es un día importante. No sabemos lo que va a ocurrir. Es verdad que la vista oral todavía no comienza hoy, pero bueno, hoy es el momento clave, hoy es el día clave después de 7 años en el que van a empezar a desfilar y van a tener que cumplir con su obligación de declarar, aunque van a intentar, como todos sabemos, que se anulen pruebas, como bien antes ha dicho Ernesto de Kaiser. Pero hoy es un día clave para el futuro de España en este sentido, y sobre todo a nivel personal tengo que reconocer que para mí es una satisfacción, porque al margen de lo que ocurra, que por supuesto que es importante de qué manera se les penalice, que sea proporcional a lo que han realizado, es cuando por fin veo recompensado tanto sufrimiento y tanto esfuerzo, porque yo lo único que pretendo es que se haga justicia, y cuando es el momento en el que parece que esto va a materializarse, pues claro, yo creo que para la ciudadanía es un momento importante.
Ha dicho usted que a partir de hoy se van a sentar en el banquillo las personas que le arruinaron la vida. ¿Quiénes son?
Bueno, claro, esto es una acusación que no puedo hacer muy directa, porque ellos continuamente juegan al desgaste y yo me veo sometida a demandas cada 2x3. Tengo que estar siempre con el presunto por delante, ¿no? Pero desde mi punto de vista, es mi opinión, creo que son todas aquellas personas que de alguna manera han hecho que mi vida se truncara radicalmente simplemente por cumplir con mi obligación, que era denunciar un delito o un presunto delito en este caso. Si quiere le puedo dar nombres, que supongo que es lo que quiere escuchar o lo que quieren escuchar los oyentes. Claro, desde para empezar, yo ya he comentado que Esperanza Aguirre estaba al tanto de esta situación. El alcalde de mi ayuntamiento, Arturo González Panero, es uno de las personas que son las dos personas que considero máximos responsables de esto, junto con el actual alcalde, que aunque no está sentado en el banquillo, porque por supuesto él no tiene nada que ver con esa etapa de corrupción, pero sí, hay muchas personas que esto es el acoso, la destrucción de tu vida, no se hace de una manera individual hacia mí, sino que es un conjunto, una organización perfectamente tramada, y que supone que va encaminada no solamente a salvar su pellejo, sino a destruir la vida de las personas que nos entorpecemos en el funcionamiento de esa maquinaria. Si yo soy una pieza que hace que el engranaje no funcione, hay que eliminar esa pieza, porque si no la maquinaria deja de funcionar. En ese sentido, pues sí, sobre todo responsabilizo de lo que a mí me ha ocurrido en estos últimos 7 años, como he dicho, a Esperanza Aguirre, a Arturo González Panero y otra serie de personas que son afines al Partido Popular o que son miembros del Partido Popular y que se han estado presuntamente lucrando, aparte de financiar ilegalmente, presuntamente, el Partido Popular. No es que lo diga yo, es que lo ha dicho el juez, que es una trama organizada. Y que, bueno, no olvidemos que el Partido Popular está imputado.
Señora Garrido, dice usted que no solo le han cambiado la vida, le han destrozado la vida. La han arruinado, sí. Le han dejado en la estacada, le han entorpecido su desarrollo profesional, familiar, de todo tipo. Yo quisiera preguntarle si en algún momento llegó a dudar de que su comportamiento era el correcto. Es decir, ¿volvería a hacer lo que hizo?
A ver, nunca he tenido dudas de que mi comportamiento era el correcto, porque creo que es una cuestión de ética y de principios. Diferente es que, claro, cuando tú estás recibiendo golpes por todas partes y tu vida se ve truncada una vez tras otra y durante tanto tiempo, sí es cierto que te planteas si merece la pena continuar en esta lucha o tirar la toalla. Es humano, porque esto genera un desgaste tan brutal a todos los niveles que claro que te lo planteas. Pero al final yo creo que esto es un poco, bueno, confluyen varias causas. En primer lugar, es verdad que yo no tengo hijos, lo he dicho muchas veces, y yo hubiera tenido hijos, creo que sí, que no habría llegado en mi lucha hasta aquí, porque no es lo mismo que solo repercuta sobre ti a que repercuta sobre tu familia, y más cuando son niños. Pero bueno, y al margen de que tenga hijos o no, pues también es verdad que ha habido momentos muy muy duros y has perdido tantas cosas en el camino, ¿no? Y no me refiero a cosas materiales, me refiero a todos los niveles. Que sí, reconozco que en algún momento me he planteado si tiraba la toalla, lo que pasa que creo que por mi forma de ser no puedo ser de otra manera y creo que no me sentiría bien si hubiera tirado la toalla. Lo que sí que tengo que decir es que he aprendido mucho de todo esto, y por eso cuando me escriben muchas personas que quieren denunciar corrupción, les asesoro sobre cómo hacerlo para no inmolarte. Es decir, yo cambiaría muchas cosas, la forma de cómo lo he hecho, de cómo lo hice en su momento y cómo he seguido esta trayectoria, porque cometí muchos errores desde mi ingenuidad, desde mi ignorancia del marco en el que me estaba moviendo. Pero a día de hoy creo que solo cambiaría la forma, no cambiaría el fondo y por supuesto me reafirmo en mi decisión que tomé en su día y me voy reafirmando cada día.
Uh-huh. Ana Garrido, para ella hoy es un día feliz, se empieza a juzgar la trama Gürtel. Ella fue una de las primeras personas que se atrevió a denunciar lo que estaba sucediendo. Muchísima suerte, gracias por habernos atendido esta mañana.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.